Capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Normalmente estamos estudiando el libro de Hechos en los domingos y el libro de Éxodo en los viernes. Pero esta vez he traído lo de Éxodo hoy. Porque este capítulo 12 es ideal para entender mejor y para prepararse por la Santa Cena. Estudiando el libro de Juan, pasamos por pasajes en que Cristo hablaba de manera casi inescrutable, diciendo cosas raras. Por ejemplo, en Juan 6:53, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estudiando lo de la institución de la Pascua, en este capítulo 12, se puede clarificar hasta estas expresiones extrañas. Entonces vamos al versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Para los que no vienen a los viernes y están invitados, pero hemos ya pasado por 9 de las 10 plagas. Y ahora, con la plaga número 10, podemos ver mucho de Cristo. Otra vez, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Saliendo de Egipto, por la sangre del pacto, hasta se cambiaron el calendario. Antes, el primer mes estaba cerca de lo que nosotros llamamos septiembre, pero con la gran redención, todo fue cambiado a la primavera. Y si la redención antigua justificaba un gran cambio del calendario, ¿cuánto más es justificado cambiar el calendario para la resurrección de Cristo Jesús? O sea, mover el día de reposo de sábado a domingo, como vimos en el libro de Juan. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ese cordero va a representar la sangre del pacto, porque todos los primogénitos estaban condenados a la muerte, hasta los de los judíos. Todos merecían morirse y muy, muy pronto. 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos, su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Vamos a ver cosas así, semejantes a la Santa Cena. Pero también hay diferencias. Este rito antiguo pasaba en la casa, entre familias, y la Santa Cena es algo público en las reuniones de la iglesia. 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Todo esto es histórico, Pero también es metafórico, hablando de Cristo. Cristo tenía que ser el sacrificio perfecto, sin mancha. Fue declarado inocente por Poncio Pilato y hasta por uno de los malhechores a su lado, también crucificado. Lucas 23:41. Dijo el hombre en la otra cruz, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel las dos tardes. Tenían que matar al cordero para comerlo. Pero aún más importante era para aplicar la sangre del pacto. 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre tenía que marcar la casa. Tenía que estar arriba de la puerta y sobre los dos lados, pero jamás en el suelo donde se entraban. Porque sería horrible pisotear esa sangre santa, como veremos más tarde. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. La levadura en este pasaje representa las malas influencias o la hipocresía. La levadura no es siempre algo malo en las Escrituras, pero en esta historia sí lo es. Las hierbas amargas eran para recordar de la vida dura en Egipto, para no desear mirar atrás. Como hoy, durante la Santa Cena, en la preparación, sería bueno para ti intentar recordar cómo eras antes. Si eres esclavo a las pasiones o de algunos vicios del mundo, o la vanidad, y llegar a la gratitud por tu entrega de toda forma de esclavitud mundana. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Tenía que tomar todo. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero estaba quemado con fuego, porque Cristo iba a estar quemado metafóricamente en sus sufrimientos por tus pecados y por los míos. Y hay que tomar todo de Cristo como Señor y Salvador, y no solamente la mitad de Cristo. 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Tenían que comer la Pascua con prisa, porque no iban a estar en Egipto mucho más tiempo. Como tú y yo, no vamos a estar siempre en este mundo. Cristo vendrá para llevarte por la muerte o por su llegada segunda. Así dijo Pablo en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y Dios puede estar ejecutando juicios sobre muchos de los dioses de nuestra cultura ahorita, pero esto es otro tema. La sentencia de la muerte estaba sobre todo primogénito. Esta plaga no era solamente para los egipcios. Antes Dios hizo una diferencia entre los hebreos y los egipcios. Pero esta vez, la única diferencia era la que producía la sangre del pacto. No habrá otra distinción. Dios no iba a respetar la persona de nadie. Ricos como pobres iban a morirse, porque esto es lo que merecían. Personas de toda nacionalidad en Egipto iban a estar gritando y llorando, porque la paga del pecado es la muerte. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Bueno, Dios ya sabía quiénes eran los suyos y quiénes no. Dios realmente no necesitaba ver la sangre para estar seguro, pero era una evidencia pública de la fe y de la obediencia. Esto fue el caso de todas las plagas. Dios no estaba solamente sacando su pueblo de Egipto, sino que Dios también estaba sacando a Egipto de su pueblo. Después de 400 años en el mundo de idolatría, estaban bien corrompidos. Y esto estaba empezando hasta el tiempo de José, siglos atrás. Muchos creen que José estaba siempre limpio de pecado. Pero los que escudriñan bien a las Escrituras han notado que hasta José juraba, no por el nombre de Dios, por el nombre de Faraón. Voy a leer en Génesis 42, 16. Enviaba a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Él estaba hablando con sus hermanos, pero no sabían que era su hermano. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Estaba jurando en el nombre de Faraón. Así que, aun para un hombre justo, la levadura del mundo puede entrar en tu mente, en tu corazón, suavemente, poco a poco, casi sin notar que ha sido contaminado. Y si pudo pasar con un hombre bueno como José siglos atrás, imagínate cómo eran ahora. Y por esto se tenían que sacar toda la levadura. Y Pablo nos dijo algo semejante en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, 7. Pablo dice, hablando de nuestra celebración de hoy, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí se ve claramente en el Nuevo Testamento la relación entre la Pascua y la Santa Cena, en que Cristo es, como dijo Juan Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Bueno, continuando, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando la sangre del pacto, la sangre de Cristo, ha sido aplicado a ti, ya te puedes descansar con seguridad. Pero si aún andes fuera de Cristo, entonces eres accesible al gran destructor. O sea, estás aún en gran peligro. 14. Y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Era una celebración para recordar. Pasando los años es fácil de olvidar, hermano. ¿Cómo eras en el mundo antes? Y cómo Dios te lo rescataba. Y por esto nosotros tenemos la Santa Cena para recordar nuestra redención y renovar nuestro interés en la sangre del pacto. 15. 7 días comeréis panes sin levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto habla de personas rebeldes o la persona indiferente a la palabra de Dios, que ni estaba pensando en lo que estaban diciendo. Pero no está hablando de uno que comía algo leudado sin saberlo. Pero en todo este capítulo, Dios está muy específico enseñándonos que en las cosas de la alabanza, el hombre no está libre de emplear su imaginación ni de su creatividad, apartando de lo que Dios ha mandado. Hay personas que han perdido sus vidas así. Lo voy a leer en Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Muy imaginativo. Vamos a intentar algo nuevo. Que él nunca les mandó y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y hay otros muchos ejemplos semejantes en las Escrituras. 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Esta parte es la institución de la Pascua para toda la historia del pueblo santo. 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Era perpetua con los judíos. Y ahora la Santa Cena es perpetua para nosotros. Es un error para los judíos celebrar la Pascua ahora, si no han venido a Cristo. Pero yo he conocido hombres judíos de familias ricas que hacen esta costumbre cada año. Uno me dijo que lo hace como parte de su identidad judía, pero no quiere saber nada de la palabra de Dios ni de sus propias escrituras. Es muy triste. 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Todos estos detalles eran para el futuro. Pero esta primera vez tenía muy poco tiempo. Pero aquí Moisés grababa los detalles sobre una institución permanente. 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Para ellos la levadura era física, actual. Pero para nosotros es la levadura de la malicia o de la hipocresía. Y por eso hasta nosotros damos las amonestaciones antes de participar en la Santa Cena, y hay mucha amonestación en este capítulo. 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Eran discípulos, y por esto tenían una vida de disciplina. ¿Y tú? 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo, es una planta que empleaban como esponja, y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Tenían que quedarse en la casa, como tú y yo tenemos que quedarnos en el reino de Dios. Regresando al mundo o mirando atrás como la mujer de Lot puede ser sumamente peligroso. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar el heridor en vuestra casa para herir. Algunos creen que Dios estaba un poco cruel en todo esto. Pero en realidad, esto era una gran misericordia, porque todos merecían la muerte, no solamente los primogénitos. Era una expresión de la bondad de Dios no matar a todos, egipcios y judíos. 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y aquí se ve algo de nuestra obligación de pasar todo esto eficazmente a la próxima generación. Y si tú vas a transmitir algo, debes de entenderlo bien primero, amén. 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ellos adoraban entendiendo que su obligación era tener la capacidad de explicar todo esto a sus hijos. ¿Y tú? ¿Te puedes hacerlo? Si un niño pequeño te pide, ¿y qué es esto de la Santa Cena? 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. No había ningún respeto de personas ricas, ni de las poderosos. Solamente la sangre del pacto hizo la diferencia. 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto, por lo menos uno. Muchas familias tenían varios primogénitos, y también más entre los animales. Habían llantos y gritos en todos lados. Era horrible. Y eso puso todo el futuro del país en peligro. Después de todas las demás plagas, esta era el colmo. 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Ahora no había nada de negociaciones, como hemos visto en los viernes, en las otras plagas, sino que el gran faraón era completamente derrotado. Por su orgullo jamás pudo humillarse delante de la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo será contigo cuando tu tiempo ha acabado? 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Eso es muy fascinante. Y si tú pases tiempo con el Señor, vas a observar personas así. Personas que quieren la bendición de Dios, pero no quieren nada que ver con el Dios de la bendición. Es una situación fatal. 35. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Se despojaron a los egipcios, pero no era su idea, sino que es lo que Dios ordenaba. Eran sus salarios robados ya por mucho tiempo. 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No tenían que luchar con sus vecinos, simplemente pidiendo y les daban oro, plata, ropa costosa. Y todo estaba pasando muy rápido. 37. Partieron los hijos de Israel de Ramacés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. Mujeres y niños eran más. Sin contar los niños, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Muchos querían salir con ellos porque el país ya estaba destruido. Los expertos calculan que habían más de 1,000,000 de personas. Muchos ni eran judíos y salieron con ellos. Algunos van a convertirse a la fe verdadera, claro, otros van a causar problemas más tarde. Y tenemos un ejemplo de esto, porque estos también siempre están en las iglesias. Números 11 y 4, y casi estamos llegando al fin. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ya cayeron bajo la influencia de estos mundanos. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Tal vez alguien piense esto de la Santa Cena. Maná. Cuando el Señor, caminando con el Señor, siempre habrá algunos que solamente piensan en regresar al mundo. 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no había... Habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todos, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entraron en el tiempo de José, de su padre Jacob, con unas familias, unas 12 familias, y ahora salieron como una gran nación, cumpliendo la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Un hombre que ni pudo tener hijos. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hasta éxito entre sus enemigos. 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Todo fue escrito para recordar, y el mismo para nosotros en la Santa Cena. 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubieres circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Habían restricciones. Y por eso nosotros anunciamos también las amonestaciones antes de tomar la Santa Cena. Última parte casi. 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea la circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Como un evento santo, se tenían que tomar mucho cuidado en observar lo que Dios ha mandado. Y en cuanto a no quebrar sus huesos, vimos esto en Juan 19:13. Cuando Cristo estaba en la cruz, querían quebrar los huesos de todos. Pero dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Otra evidencia de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Últimos versículos, 49 y 51. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos salieron de Egipto como nosotros hemos salido del sistema de este mundo para vivir como un pueblo santo y apartado de las corrupciones modernas. Aplicación. Solamente dos puntos de aplicación y podemos ir a la Santa Cena. La sangre del pacto, la sangre de Cristo, es el tema de toda la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, Dios hizo pieles para su ropa, en vez de delantales de hojas. Y aunque no es muy explícito, se puede ver algo de la promesa de un Redentor ahí, de sangre. No había muerte antes. Dios tenía que matar animales para dar estos pieles. Cuando Caín mató a su hermano, era sobre los sacrificios religiosos. Cuando Abraham casi sacrificaba a su hijo Isaac, Dios en el último momento se daba un sustituto. Y es un punto clave del mensaje de hoy, el sustituto. Abraham estaba dispuesto a obedecer cuando dijo Dios en Génesis 22, 12, no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Jehová, a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La sustitución, de esto estamos predicando. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En la Pascua, el cordero era el sustituto para el primogénito. En la crucifixión de Cristo, el Señor de la gloria tomó tu lugar. Y esto es lo que celebramos en la Santa Cena. Punto número 2 y cerrando. Y el último punto es muy relevante en nuestros tiempos en que muchos jóvenes cristianos andan abandonando la fe. En la primera Pascua se pusieron la sangre del pacto sobre la puerta y a los dos lados, pero jamás en el suelo donde se pusieron sus pies, porque ahí la sangre sería pisoteada, lo que representa la sangre de Cristo. Y en cuanto es que cuando un joven que ha conocido la vida cristiana, la palabra de Dios, tal vez hasta ha sido bautizado, pero cuando se regresa al mundo es como que está pisoteando la sangre del pacto. Y saco mi prueba de Hebreos 10 y estoy cerrando con Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si lee el contexto, está hablando de personas que abandonen la fe. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a prepararnos por la Santa Cena, considerando toda esta historia. Y ayúdanos, Señor, a recibir amonestaciones en estos tiempos de gran apostasía, para que cuando la gente se apartan, se entiendan a qué se están apartando. Y ayuda a nuestros hermanos, Señor, a recibir fuerza, consuelo, Señor, para los que están pasando por tiempos duros, Señor. Ayúdele, Señor, a recibir alimento en tu santa cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.